Estados Unidos reanuda compromiso con Latinoamérica en Naciones Unidas. Esto es Foro Interamericano. Me saluda Gonzalo Abarca. Estados Unidos develó su nueva visión del mundo en la 72ª Asamblea General de Naciones Unidas. Una palabra consagra ahora su política exterior, soberanía. Mientras se lleva a cabo la reunión, México fue azotado por un devastador terremoto que ha dejado decenas de muertos, barrios en ruinas y comunidades enteras incomunicadas. Celia Mendoza se encuentra en México, en medio de los escombros y el esfuerzo sobrehumano de brigadas de hombres y mujeres que tratan de rescatar a personas aún atrapadas entre los edificios colapsados. Celia, bienvenida. Empezamos. Los rescatistas están en una lucha contra el tiempo, Celia, para encontrar sobrevivientes. ¿Cómo ha sido la coordinación entonces con los grupos de ayuda internacional hasta el momento?
Gonzalo, realmente la coordinación ha sido fundamental. En las últimas horas han llegado grupos internacionales. De hecho, sabemos que en este punto en particular donde me encuentro, en la colonia Roma Norte, el día de ayer entraron grupos de Israel, así como Estados Unidos. De igual manera, en el área sur de la ciudad, donde hay una escuela colapsada, fue fundamental la entrada de los grupos de Estados Unidos y de sus caninos, los cuales permitieron que se aplazara el uso de maquinaria pesada, ya que para las 6 de la tarde, cuando se cumplían las 72 horas, estarían entrando, pero esta ayuda internacional que ha llegado a los diferentes puntos y que inclusive países como El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador han enviado, se han organizado con la Marina, que está a cargo de los operativos de búsqueda y rescate, no solo en la Ciudad de México, pero también en Puebla y en Morelos.
Celia, cadenas humanas pasan alimentos, cobijas, remueven escombros. Háblanos de la acción civil versus la acción gubernamental.
Realmente vemos que México aprendió muchísimo de 1985 y la comunidad se ha unido, se activó de inmediato. De hecho, fueron los primeros en la escena. La gente empezó a trabajar voluntarios y esto ha apoyado al resto de la gente.
Muchísimas gracias, Celia Mendoza, desde Ciudad de México. La Voz de América continúa brindando información continua sobre México en nuestra página de internet, boanoticias.com. Bien, pasamos ahora. Estados Unidos primero. Ese fue el mensaje del presidente Donald Trump al mundo en Naciones Unidas. Su discurso estuvo arraigado en la filosofía de Harry Truman, el Plan Marshall y su espectacular restauración de toda Europa. Pero también habló del nuevo eje del mal, a saber, Corea del Norte, Irán y Venezuela. Para analizar la relación de Estados Unidos con Latinoamérica y el mensaje de Latinoamérica a Washington, nos acompaña Juan González, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, miembro del grupo COEN, Adam Isaacson, directivo de la oficina de Washington para América Latina, WOLA, y Moisés Rendón, director asociado del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Bienvenidos todos. Y ahora, antes de entrar precisamente en detalle, vamos a pasar a Naciones Unidas en Nueva York, donde Gesell Tobías, nuestro enviado especial, se encuentra dando seguimiento a lo que ocurre en el más importante foro internacional. Bienvenido, José, Gesell. ¿Llevó Latinoamérica, crees tú, una voz unida a la ONU?
En algunos aspectos definitivamente lo hizo, como por ejemplo en el tema de migración había muchísimo consenso. Los países de México hasta Panamá, pero también algunos países sudamericanos, hablaron de la importancia de que el tema de migración sea tratado en este foro internacional. Incluso el canciller mexicano Luis Videgaray fue mucho más allá y aseguró de que Estados Unidos está violando los derechos internacionales de los connacionales mexicanos que viven en Estados Unidos. Por supuesto, luego de estas decisiones bastante estrictas y duras que han salido desde la Casa Blanca con respecto al tema migratorio acá en Estados Unidos, Gonzalo.
Gesell, el presidente Trump pidió a los presidentes del continente hacer, fíjate esto, más para detener lo que llamó la dictadura socialista en Venezuela. ¿Crees que su pedido tuvo aceptación? ¿Cómo lo viste?
Hay ahora mismo un esfuerzo bastante grande, sobre todo por el llamado Grupo de Lima, en el que existen o en el que comparten 17 líderes de Latinoamérica. Estos ya se reunieron en una ocasión, no lograron llegar a un consenso, o al menos no lo hicieron público, pero mañana, el día este de mañana sábado, ellos se volverán a reunir para tratar de tomar una decisión sobre la situación venezolana. Así que de alguna forma Latinoamérica parece haberle escuchado a Trump ese mensaje específico.
Gracias, Gesell Tobías, desde Naciones Unidas. Unidas. Bien, Juan, voy a empezar contigo. Como ex subsecretario de Estado, ¿crees efectiva la amenaza que hizo el presidente Donald Trump contra el presidente Nicolás Maduro de Venezuela?
Bueno, el discurso del presidente Trump en las Naciones Unidas me preocupó por dos razones. En primer lugar, fue belicoso y autócrata, pero lo que debe preocupar mucho a las Naciones Unidas y a otros países es, número uno, que el presidente está distanciando a los Estados Unidos de la orden global que creó los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es muy preocupante, porque está en acuerdo con nuestros valores internacionales. Y segundo, es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos ha amenazado guerra en las Naciones Unidas. Eso es algo que es muy preocupante, y yo creo que ahora dejó a los países de la región y del mundo pensando si los Estados Unidos es un aliado verdadero. Ahora, en Venezuela, yo creo que no hay duda de que los países de la región están muy preocupados por lo que está pasando en Venezuela, pero yo creo que la política del gobierno, de este gobierno, de confrontación, no es algo que es sostenible. Yo creo que a través del tiempo va a perder el apoyo de los países de la región, especialmente cuando los Estados Unidos critica a Colombia, critica a México, o critica a los otros países de la región, y por otra parte les pide que trabajen juntos en el tema de Venezuela.
Moisés, ¿por qué crees tú que Venezuela debe ser prioridad en política exterior para Estados Unidos?
Hay varias razones principales del por qué Estados Unidos debe preocuparse, y no solamente Estados Unidos, pero la región entera de Venezuela. Una de las razones es un tema de seguridad. Venezuela ahorita está pasando por una crisis profunda, no solamente económica, política, social, pero también de seguridad. Hay grupos armados en Venezuela que están tomando control de varios territorios. Hay un componente de narcotráfico que es bien importante. Hay oficiales del gobierno de Venezuela involucrados en temas de narcotráfico. La cocaína que se siembra en Colombia, mucha de ella pasa por Venezuela y se exporta a nivel mundial. Además está el tema migratorio, ¿no? El tema
es un tema muy impactante en toda la región.
Completamente. La crisis migratoria que se está viviendo en Venezuela impacta a Colombia, impacta a Brasil, impacta a Guyana, impacta a las Islas del Caribe y va más allá. O sea, los venezolanos buscando libertad, buscando sustento de vida, se va a toda la región, y eso impacta a la región como tal también.
En medio de toda esta crisis, Adam, ¿qué consecuencias podría tener la opción militar?
Pues la opción militar es algo que no apoya ningún otro país de la región, y eso tal vez después de la cena que sostuvo el presidente Trump con varios presidentes de la región fue el mensaje tan contundente que le dejó. Pero claro, una intervención militar unilateral de Estados Unidos en Venezuela es bastante impensable en este momento, a pesar de la crisis, a pesar de la crisis humanitaria. La idea de una acción unilateral de Estados Unidos, por ejemplo, para derrocar a Maduro.
Sí, un cambio de gobierno.
Sí, nadie ni siquiera ha pensado en qué pasaría el día siguiente. Una vez que uno se apodera de Venezuela, ¿qué pasa? Sería igual de Irak. Entonces, pero no es algo que se escucha discutiendo de manera seria ni en foros estadounidenses ni regionales.
Y esto, Juan, a pesar de que el presidente ha dicho de que hay que hacer más, no está no hay una implicación de que la opción militar está también considerándose.
Cualquier presidente tiene que considerar todas las opciones, aunque sea no posible usarlas, pero que el presidente hable de la posibilidad de una intervención militar en Venezuela es algo que ni la misma posición venezolana la quiere, y lo que hace es le da vida al gobierno del presidente Nicolás Maduro y comienza a cerrar la apertura para una salida de esta democrática. Y eso es un problema. Yo creo que lo que va a estar pasando, especialmente mientras los Estados Unidos entra en conflicto con México, con otros países de la región, lo que va a pasar es los Estados Unidos va a comenzar a perder el apoyo multilateral para tratar de avanzar una solución en Venezuela.
Muy bien, Estados Unidos y América Latina, ¿más unidos o distanciados después de la Asamblea de Naciones Unidas? Damos la bienvenida a nuestros seguidores en Facebook Live. Participe con sus preguntas. Esto es Foro Interamericano. Ya regresamos.
La Voz de América. la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El dictador socialista Nicolás Maduro ha infligido un terrible dolor y sufrimiento sobre la gente buena de su pueblo.
Venezuela está en el Consejo de Derechos Humanos, una dictadura que socava la democracia y encarcela a sus oponentes políticos.
Lecciones al mundo de respeto a los derechos humanos. Cuando no hay un país en el mundo que viole más los derechos humanos de sus ciudadanos y del resto de los ciudadanos que el gobierno de Estados Unidos.
Duelo de palabras, será el presidente Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence y Diosdado Cabello, dirigente oficialista y diputado de Venezuela. El análisis aquí y ahora. Empezamos. Juan González, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, miembro del grupo Cohen. Adam Isaacson, directivo de la oficina de Washington para América Latina. Bola. Y Moisés Rendón, director asociado del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Adam, Colombia, Panamá, Argentina, Brasil parecen ser los aliados más fuertes de Estados Unidos en este momento con los que se reunió el presidente para lograr presión contra Venezuela. ¿Qué tan confiables son estos aliados?
Creo que son confiables si la presión es diplomática y si la presión es a nivel de palabras, tal vez algunos de ellos también contemplarían algunas sanciones y sanciones multilaterales siempre serían más eficaces que sanciones unilaterales. Tal vez a través de, no sé, de la OEA o actuando en bloque y probablemente llevarían otros países que han sido bastante fuertes también en su lenguaje. Pienso en Perú, por ejemplo, y México. Pero no queda claro cómo se sentiría esa presión dentro de Venezuela siempre. También hay un esfuerzo de diálogo otra vez que se está hablando de algo pasando en la República Dominicana que puede matizar un poco esa presión sobre Venezuela, pero sobre las demandas de libertad de presos políticos, de hacer elecciones limpias en el futuro cercano y dejar que llegue más ayuda humanitaria. Esa presión enfocada puede ayudar. Presión militar, no va a haber nada de apoyo.
Moisés, el diálogo que se está estableciendo ahora, ¿cómo lo ves? ¿Qué lectura le das?
No es un diálogo que pueda ayudar a resolver ahorita la crisis.
No puede ayudar.
No. El diálogo que se está tomando en República Dominicana tiene un rechazo fundamental de toda la gente en Venezuela. Es por ello que la MUD y el liderazgo de la oposición también está perdiendo credibilidad, está perdiendo autoridad y estamos viendo un rechazo bien directo de la gente de Venezuela. Y el punto de quiebre fue la implementación de la Asamblea Constituyente que se dio a finales de julio, ¿no? En Venezuela no estamos, no solamente es una dictadura, sino es un Estado autoritario que está implementando leyes que van en contra de la Constitución, derechos individuales, derechos civiles. Y eso no va a parar hasta que se desmantele esta Asamblea Constituyente ilegítima. Es por ello que un diálogo que no sea para desmantelar una Asamblea Constituyente o para llevar unas elecciones libres con un CNE, con miembros del CNE independientes, no puede haber diálogo que pueda traer frutos.
Juan, tú como exdiplomático del Departamento de Estado, ¿un diálogo, este diálogo es una farsa o no?
Es una farsa sin la sin la presencia de medidas de confianza por parte del gobierno venezolano, porque lo que ha pasado, yo creo que una de las razones por qué el pueblo venezolano ha bajado el apoyo por el diálogo es que desde el 2013 el gobierno de Maduro lleva usando el diálogo para demorar cualquier acción por parte de la oposición. Entonces, si el gobierno de veras tuviese seriedad en cuanto a entrar a un diálogo real, debería tomar unas medidas para demostrar que, o para dar confianza, soltar todos los presos prisioneros, de controlar a las fuerzas paramilitares en el país. Ciertas cosas que le asegurarían al pueblo venezolano que están serios, pero en este momento no lo están, y eso es preocupante.
Ok. Ahora, Aram, el presidente mencionó 21 veces mencionó el término soberanía, un concepto que se creó obviamente en el escenario de el mundo. Pero fíjate, vamos a ver ahora que Colombia llegó con un mensaje monolítico a la ONU, que es la difícil reconstrucción de la paz nacional en el posconflicto y el éxito logrado con las FARC, dijo Santos. El presidente salió, sin embargo, al paso de las críticas de Washington de que Bogotá ha descuidado la lucha contra las drogas. Veamos.
Es hora de aceptar con realismo que mientras haya consumo habrá oferta y que el consumo no se va a acabar. No se trata de manera simplista de señalar quién es el único responsable. Todos lo somos bajo el principio de la responsabilidad común y compartida.
Juan, Aram, el premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. ¿Qué te pareció su discurso? ¿Crees que Colombia se salió de la lucha contra las drogas para enfocarse en el tema de las FARC?
No lo creo. Creo que sí hubo tal vez 1 o 2 años de distracción o de falta de enfoque en la parte dura de la estrategia, pues también la parte suave. Pero ahora Colombia tiene un plan. No es el plan perfecto, puedo ahondar en los defectos, pero tiene un plan para acabar con 100.000 hectáreas de coca en este año. Estados Unidos está apoyándolo a medios. Y mientras tanto, escogió la semana pasada en su informe anual de certificación de la lucha antidrogas decir, bueno, es bastante válido expresar preocupación por el gran aumento de los cultivos en Colombia, pero lo que hizo fue decir que casi en la Casa Blanca decidimos meter a Colombia en la misma olla que Venezuela en cuanto a su empeño en la lucha antidrogas, como ya no eres, usted no es socio, es parte del problema. Y ese mensaje cayó muy mal en Colombia. Colombia es un país que ha dado tantas muertes y tantos millones y millones de dólares a esa lucha. Y realmente creo que ha debilitado la voluntad de seguir en la estrategia dictada por Washington.
Claro. Moisés, precisamente ese mensaje, lo que está hablando Aram. El presidente Santos también dijo que se requiere de nuevos enfoques y nuevas estrategias. ¿Está entonces el enfoque de Estados Unidos errado en el tema de Colombia?
No, yo creo que Estados Unidos tiene una posición lógica con Colombia. Ahora, cualquier tema que se trate con Colombia tiene que involucrar a Venezuela, porque la crisis interna en Venezuela está afectando la frontera, que es una de las más largas, por cierto, que Colombia tiene, y una de las más movidas, ¿no? Hay un comercio bilateral bien importante. Hay desafíos importantes en la implementación de la paz en Colombia. Uno de ellos es la creación y el fortalecimiento de las instituciones. Hay grupos como Bakrin que van a tomar posesiones de territorios y ya lo están haciendo. Esto es una implementación, un plan de implementación que tiene que ser visto de una manera cohesiva. Hay actores internacionales que tienen que estar involucrados y que lo están. Y yo creo que hay que ver cuando hay que dar el tiempo a ver qué
pero sí. Moisés, a la vez es el colmo, yo creo que estamos de acuerdo que se debe hablar sobre el incremento de la cultivación de la coca, pero es el colmo que después de todas las vidas que ha sacrificado el pueblo colombiano y el compromiso que ha tenido Colombia en este ámbito, que los Estados Unidos, como dijo Aram, trata de ponerlos en la misma categoría que Venezuela y Bolivia. Los colombianos, no hay país que tenga más compromiso en contra de la cultivación de coca que Colombia, y la diferencia sobre la metodología. Los colombianos no quieren usar erradicación aérea, quieren hacerlo de forma voluntaria y sostenible. Tomará un tiempo para llegar a ese momento, pero yo creo que ellos entienden que tienen que demostrar resultados, porque ellos saben que la coca es leña al fuego de la violencia en el país. Entonces, estamos en un mundo que cuando lo combinas con el discurso del presidente de las Naciones Unidas, donde estamos en un mundo donde no existen aliados, no existen aliados sino intereses. Entonces, Colombia, los Estados Unidos y otros países van a colaborar en cuanto a sus intereses encajen, pero yo creo que el mensaje que le está dando el presidente de la región es que ellos tienen que buscar otros aliados para diversificar sus prioridades nacionales.
¿Estás de acuerdo, Adam?
Estoy muy de acuerdo. El interés en esto para Estados Unidos es más de la política doméstica. Estados Unidos está experimentando un momento en un momento récord en números de muertes de sobredosis por el uso de la droga en Estados Unidos. No de la cocaína, los opioides más que nada, pero esto todo se confunde en la opinión pública aquí. Entonces, sea un incremento en la oferta de cocaína, por esas razones domésticas van a darle duro a Colombia, pero dándole duro a Colombia dañan sus otros objetivos en América Latina.
Muy bien. Bueno, si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Hizo bien el presidente Donald Trump en fustigar a Venezuela en la Asamblea de la ONU? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Nadie lo hace mejor. Ya regresamos.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. No podemos permitir que el narcotráfico se robe la paz que tanto costó recuperar en Centroamérica y Colombia. El narcotráfico condena la pobreza a los pueblos, afecta el presupuesto del Estado, obliga a invertir recursos en seguridad en lugar de destinarlos a educación, salud, vivienda y transporte, desafía la autoridad de los gobiernos y mina la lealtad que deben al Estado, quienes están obligados a obedecer y hacer cumplir las leyes.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, advirtiendo sobre el fantasma que ha estado rondando la región por décadas. En los estudios, Juan González, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, miembro del Grupo Cohen, Aram Isaacson, directivo de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, y Moisés Rendón, director asociado del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Moisés, el presidente Varela habla precisamente de apego a los principios democráticos de transparencia. Sin embargo, Panamá es un país sacudido por la corrupción. El expresidente Martinelli, detenido en este momento.
Sí, no, la corrupción y el narcotráfico siempre son asuntos que están unidos y vinculados, ¿no? Y él está en cierto que es una lucha que hay que redefinir y hay que verlo de una manera estratégica. El narcotráfico viene de una lucha de las drogas que no ha tenido frutos buenos en estos últimos años y hay que analizar qué otras medidas hay que tomar. Y creo que él y el presidente de México y bueno, los presidentes de Centroamérica están pues en una misma línea de abrir nuevos caminos en esta lucha.
Aram, sí, los presidentes de Centroamérica llevaron un mensaje también monolítico en el sentido de que están haciendo un llamado a la transparencia, apego a las instituciones. Sin embargo, la región, de nuevo, convulsa. Hasta en Costa Rica hay un escándalo en este momento del cemento chino. ¿Es esta región verdaderamente especial para Estados Unidos. ¿Debe Estados Unidos condicionar la ayuda al Istmo o no?
Estados Unidos debe condicionar y mirar con lupa cualquier ayuda que da a instituciones centroamericanas porque, bueno, se queja del narcotráfico, que sí, es el Centroamérica es el vector, el eje de más que 80% de la cocaína que llega a Estados Unidos desde los Andes. Pero la corrupción alimenta eso. El narcotráfico, el crimen organizado no pueden existir sin el visto bueno que tienen de hombres corruptos en el Estado. Entonces hay que enfocar siempre en eso. Una nota sobre eso, siempre se habla de, bueno, la paz perdida en Centroamérica. La inseguridad viene principalmente de pandillas, que son más pobres y no son ellos, MS-13, ellos no son los que envían toneladas, miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Son otros grupos que de hecho tienen mejores relaciones, hay que decirlo, con instituciones estatales. Y hay que enfocar más en eso.
Juan, mira, rápidamente, el vicepresidente Mike Pence hizo alusión al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Habló del caso de Cuba en específico. Dijo que ha estado ahí, sin embargo, viola los derechos humanos. Tú, como ex subsecretario de Estado, ¿funciona o no el Consejo de Derechos Humanos?
Bueno, el reto es que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está constituido por países que violan los derechos humanos. Países como Venezuela están en ese consejo.
¿Pero cómo pueden estar ahí? Esa es la pregunta.
Porque buscan forma de ser elegidos y proteger sus intereses.
Entonces no funciona.
Es algo que yo diría que en este momento definitivamente no funciona. Pero en el tema de Cuba, bien como lo resaltaste, es la amenaza de quitar la presencia de nuestra embajada. Es algo que es un debate muy importante. Yo creo que mucha gente ve la presencia diplomática de un país como un premio para otro. Y la verdad es que no lo es. Es la fundación de cualquier relación, buena o mala, y da una oportunidad para que los Estados Unidos abarque conversaciones francas y a veces difíciles directamente con el pueblo cubano o otros. Entonces yo creo que sacar nuestra presencia, distanciarnos de cuerpos e instituciones multilaterales, lo que hace es disminuye la influencia y la capacidad de los Estados Unidos de abarcar
¿Tú crees que la disminuye? Moisés, tú como abogado, bueno, el derecho internacional contempla precisamente de que, bueno, en este caso Cuba debió haber protegido a los funcionarios estadounidenses del ataque sónico, de acuerdo al derecho internacional.
Sí.
¿No tiene Estados Unidos todo el derecho de cerrar su embajada alegando precisamente interferencia?
Bueno, todavía no, porque no hay pruebas fehacientes que demuestren que los funcionarios americanos en suelo cubano fueron afectados. Todavía no está claro del porqué, de las razones del que fueron aceptados, y Cuba no tiene ahorita una responsabilidad directa por ello, y por ello esa razón no puede ser suficiente de poder cerrar embajada o tomar medidas diplomáticas. Yo estoy de acuerdo con mi colega Adam que siempre tener una vía comunicacional y diplomática es esencial. Ahora bien, Cuba también tiene muchos desafíos internos donde la comunidad internacional debe prestar mucha atención, y tienen que el pueblo cubano tiene que ser el protagonista, y tiene que haber reformas en Cuba para que la comunidad internacional pueda abrirse completamente con el país, pues, y es por ello.
Adam, ¿tú estarías de acuerdo en que se cierre la embajada si se llega a confirmar de que hubo un ataque directo con la participación del gobierno de Cuba?
Bueno, eso es...
¿Cerrar esa embajada?
Esa sería la única razón para hacer un paso tan fuerte como cerrar la embajada. Tendría que haber, como dices, pruebas fehacientes. Porque sí, cerrar la embajada sería cortar cualquier línea de contacto. No va a haber otra sección de interés como había antes con el gobierno de Suiza. Suiza no va a dejar esa presencia. Realmente las únicas opciones para Estados Unidos para tener una línea de tercera sería tal vez Israel o Palau, a un país así, y probablemente eso no pasaría. Sería un recorte de casi 100% de los contactos.
Muy bien. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco muchísimo a Juan González, te agradezco mucho a Moisés Rendón, a Adam Isaacson. Siempre un placer estar con ustedes acá. Esto fue Foro Interamericano. Siempre vamos más allá de los titulares. Los invito a que visiten nuestra página de internet, boanoticias.com, con más información sobre lo que está ocurriendo en México y también en el Caribe con los huracanes. Esto fue Foro Interamericano. Nadie lo hace mejor. Les habló Gonzalo Barca.